nostre convidat d'ara nedava com pocs dins una piscina, però en canvi s'enfonsava quan en sortia. Entre molts altres títols en el seu currículum destaquen campió olímpic de waterpolo Atlanta 96, campió del món a Perth l'any 98, 7 lligues nacionals, 6 copes del rei, una copa d'Europa, millor jugador de la Lliga Espanyola de l'any 2001. Un palmarès que creixia a mesura que ho feia també la seva addicció a l'alcohol i a les drogues. L'any 2003 va decidir posar-hi fi i va creure que la seva experiència podria servir per ajudar els altres. És coach, és terapeuta, ha escrit diversos llibres i imparteix conferències. Però actualment tothom el coneix per ser el presentador, bàsicament d'Hermano Mayor i del Campamento. Pedro García Aguado, bon dia, Pedro.
Bon dia,
què tal? Com estàs?
Bien, bien, muy bien. Oye, hacía tiempo que no me leían así el currículum.
Ah, suena bien, ¿no? ¿Eh?
Suena bien, suena bien. He hecho cositas buenas y cositas malas.
Li preguntàvem al Pedro, encara vius aquí? Aquí a Catalunya?
Sí,
i em va dir, sí.
A Barcelona.
Vius a Barcelona, eh?
Estic molt tranquil aquí a Barcelona.
No agafes molt avió, vas molt
avió,
a Madrid?
Avió, AVE, tot el que puc.
Tot el que pots,
sí,
eh?
Sí, sí.
Però t'agrada més viure aquí que allà?
Sí, aunque se me enfaden los madrileños y los madridistas, pero sí.
Va.
Sí.
Fa uns mesos vas fitxar per la Sexta, però em sembla que al final et quedes a 4. Aviam, explica'm la història perquè així ens ho entendrem tots plegats.
A ver, aquí la historia hay mucha miga, pero la verdad es que, para resumirlo, hice un movimiento que no podía hacer sin darle oportunidad a la productora donde estaba de ofrecerme la misma cantidad que me ofrecían otros.
O sea,
se llama cláusula de tanteo.
Exacto, en el mundo de los esports diuen derecho de tanteo.
Exactamente, derecho de tanteo. Entonces, pues mira, estaba rodeado de unas personas que pensaron que esta cláusula no tenía validez, con lo cual hicimos lo que, pues bueno, rompí negociaciones con Plural, con la productora. No querían escucharme a cosas nuevas y cosas que yo les planteaba. Ahora, con el paso del tiempo, veo que en parte algo tenían razón, porque yo les planteaba hacer cosas nuevas, pero claro, con su dinero.
Claro.
Entonces entiendo que no pasaran por el aro. Y luego, claro, lo que yo no me esperaba era la reacción, en este caso de Plural, cuando yo ficho por la Sexta, que hace efectiva esa cláusula. Me dice, chico, ¿tú dónde vas? Tú, hasta que no me digas lo que te ofrecen en otro sitio, tú no puedes mover ficha. Y yo no solo había movido ficha, sino que la había firmado, la ficha y todo.
Y entonces, llavors, per entendre's, tu vas agafar una ficha, per entendre's, t'havien fet una millora d'oferta, evidentment,
sí.
I llavors ells han igualat oferta.
Exactamente.
I per tant, tu t'has de quedar...
On... Exactamente. Eso
I tens
lo que
algun problema ara contractual amb el contracte que havies firmat amb la Sexta?
Ese contrato, esto ya lo llevan los abogados. Vale. Yo no me puedo meter en esos términos. Pero posiblemente es un contrato que no tiene validez. Porque, claro, si a ti te han asesorado mal y sí. Te han dicho, no, esto vale. No tiene validez, vente y tal, y entonces vale. Tengo esas pruebas, posiblemente es un contrato que no tenga validez. Pero eso ya son litigios que no me interesan.
Vale. El que queda clar és que tu continues a la productora i al continuar aquesta productora vol dir que tornes a 4, o sigui, tornes on ja estaves, que era 4, eh?
En 4 i volveremos, supongo, en cuanto se acabe este conflicto, a grabar Hermano Mayor la quinta temporada.
Hi ha cinquena temporada, clar, que et disputin dues cadenes com 4 a la Sexta vol dir que el programa va molt bé.
Va muy bien. Va muy bien tanto en lo social como en audiencia. En audiencia yo creo que para la cadena, que es una cosa que yo tampoco me muevo mucho, aunque esto el señor Pablo Basile me dijo, Pedro, dice, los programas, dice, no los termina el presentador, los termina la audiencia. Y dije, tiene usted razón, yo no me puedo ir diciendo que Hermano Mayor se termina porque quiero hacer cosas nuevas. Eso lo dirá la audiencia. Entonces la audiencia les viene muy bien a 4, la verdad. Y luego en lo social hemos reflejado una realidad que existe, que es los niños, los rebeldes del bienestar, y estamos ayudando a muchos chavales.
Ya estem parlant de quants nanos portem, ja que hagis, és a dir, si són 4 temporades, estem parlant de molts nanos, no?
Mira, la primera temporada fueron 7, la segunda fueron 9. La tercera fueron 10. Perdona, 10 no, casi 13. Uh-huh. Y la esta última cuarta 13.
Val, per tant, estem parlant de fet una quarantena.
Más los 16 del campamento que han sido dos temporadas.
Ah, exacte. De tot això?
Sí.
De tots aquests casos t'has interessat per saber com els hi ha anat?
Claro. Yo sigo en contacto con muchos de ellos. Con otros sé que están muy bien. ¿Vale? Pero con los que les cuesta un poquito más estoy en contacto. Y con otros sé que no han seguido las pautas y han vuelto a las andadas, algunos de ellos.
¿La mayoría se ensurtan?
Sí. Sí, porque, fíjate, se suelen salir mucho y se mantiene ese salirse y ese punto de encuentro que conseguimos con todas las familias, eso sí que lo conseguimos con todos, la mayoría que simplemente tienen un problema de mala educación. Que no les han puesto límites de pequeños, que no han sabido los padres decir que no, que son chavales especiales, ¿no? Que a lo mejor no les tienes que decir dos veces que no, sino tienes que decir 500 veces. Y a la 500 es cuando hacen caso.
Jo vaig veure un, la temporada passada, sí. Vaig veure un que dic, se li escaparà amb el Pedro. I clar, que el Pedro García, aquí on te'l veieu, exjugador de waterpolo, et pegui un cop de puny és com si fotés una patada d'una vaca, perquè li podies haver fotut... I jo dic, és que l'agafarà i li trencarà la cara. T'ho juro que ho vaig pensar en algun cas. Sí. Però era de criu maleducat.
Claro, i com és maleducado, ¿tiene la culpa él de haber sido maleducado? ¿Verdad que no?
No.
A que cogería al padre y sería el que le diría, oye, correcto, ¿tú qué has estado haciendo? Entonces, para mí son víctimas, pero son víctimas que se han convertido en verdugos. Y en ese momento es cuando yo intervengo. O sea, por muy mal que lo hayan hecho tus padres, tú estás reaccionando mal. Pero también reacciona mal porque no sabe reaccionar de otra manera. Entonces, tú a un enfermo o a una persona que no sabe hacerlo mejor, ¿le pegarías?
¿Eh? Esto es lo que yo consumo. Cocaína mezclada con heroína. ¡Oh!
Alma gordo, heroína y cocaína.
¿Por qué haces esto conmigo? ¿Qué es la línea del que es didàctic i el que té un punt de morbositat, Pedro?
Yo pienso que está ahí, en hermano mayor. La línea tiene un punto, ya no morboso, sino de enseñar una realidad cruda. La gente dice, eso no es verdad, son actores. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano, decir, eso no puede estar ocurriendo. O no me gustaría que en mi casa ocurriera eso. Pero hay que enseñarlo, porque es que se enseña en la tele y la gente dice, ah, es morboso. Tú toca tres puertas más allá de tu casa. Ya ves cómo tienes un rebelde del bienestar y que hace esto mismo. Yo tengo en el despacho mucha gente que viene a asesorarse, de chavales que, y familias que no quieren salir en la tele, clase media alta, ¿vale? Porque es donde más se focaliza este problema, ¿eh? No tanto en barrios marginales ni familias desestructuradas, no, no. Clase media alta, rebeldes del bienestar, que me dicen, Pedro, ayúdame con mi hijo. ¿Qué puedo hacer? 12, 13, 14, 15 años. En la tele enseñamos mayores de edad. O sea, que no es nada morboso, simplemente que estamos enseñando una realidad dura.
A hermana mayor hem vist agressions físiques, agressions verbals, insults, joves que trenquen plats i fins i tot que trenquen portes d'un cop de puny, com aquest cas de l'Aitor. Com t'apropes, Pedro, a un noi que ha rebentat una porta d'un cop de puny?
Fíjate, yo, la lectura que le doy es una persona que tiene falta de autocontrol, con lo cual si le da la puerta me puede dar a mí. Pero detrás de eso hay una persona que está sufriendo y que no sabe gestionar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no le han enseñado a manejar la frustración. Y eso se enseña desde pequeño, macho. Cuando te dicen que no a las cosas, cuando te enseñan el principio de realidad, que te dicen las cosas, hijo mío, por mucho que yo quiera, no van a ser como tú quieres. No te estoy diciendo que con esfuerzo no vayas a conseguir las cosas, pero aún esforzándote muchas veces, la vida te da unos palos que no veas. Entonces, si tú le enseñas eso a un hijo ya desde pequeñito, cuando las cosas no salgan como él quiere, no va a reaccionar así. Y a estos chicos, en el caso de Aitor, vamos, es que no, nadie le había dicho que, hijo mío, el mundo no es como tú te lo piensas. Y encima si hay drogas por medio, imagínate.
¿Te han agredido mai, Pedro?
En la primera temporada hubo un chico que casi llegamos a las manos, con Borja. Fue un malentendido. Fue un malentendido importante. Él está bien, pero fue en un forcejeo, ponte el traje de bombero, no te lo pongo, tal. Le di con la bolsa sin querer y se echó contra mí. Pero claro, se echó también por la frustración que él sentía de no poder conmigo, de su estrategia que seguía con su madre, que siempre salía bien, conmigo no le salía bien.
En alguna ocasió s'ha hagut d'immobilitzar al jove. Per exemple, Jonathan.
No dejarme vivir, mandarme.
¡Que te calles!
¡Pero me vi! ¡Todo lo que
hagas! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Cálmate,
¿Heu eliminat escenes perquè érem massa fortes?
Sí, clar, hemos eliminado escenes. La cadena nos ha dicho que quitásemos escenes. Hubo un caso que un chico sacó una pistola. No te diré el nombre, pero un chico sacó una pistola. Otro caso que llegamos a una casa y nos fuimos porque la chica no quería sacar los cuchillos de casa. Y en hermano mayor hay escenas muy fuertes y mucha tensión, entonces no queremos que nadie salga herido. Y hay situaciones... Es que nosotros estamos en la realidad, o sea, esto es como...
Que sí. Això és, escolta'm, si això és com entrar en un zoològic, quan entres en un zoològic i en una gàbia, amb una gàbia al lleó, per molt que li donis menjar, el lleó et pot atacar.
Exactamente.
Sí. Fins i tot t'han arribat a amenaçar.
Si eres desgraciado por esto, ¿tú cómo te consideras entonces?
¿Qué? Vale. Le meto un mazo a ver lo que pasa.
Estás amenazando a mí.
No, amenazando no.
Pero estás amenazando a mí.
Ahora me toca la pelota.
¿Cómo tienes la paciencia davant de situaciones como esta?
Porque yo he sido un chaval conflictivo. Y he sido un chaval que iba con el pecho por delante cuando lo único que necesitaba es que me dieran un abrazo. Entonces estos chavales que tanto ladran, al final lo que necesitan es que le digas, a ver, ven, tío. Si yo entiendo más o menos lo que te puede estar pasando...
¿Carencias afectivas, digo yo?
Todas. Todas. Pero ha habido gente con carencias afectivas que no se comporta de esa manera.
Claro.
Hay una frase que dice, por mucha razón que tengas, en cómo te sientes, en lo que te han hecho, en cómo ves el mundo, eso no te da derecho a ser cruel. Y eso es lo que intento yo con estos chavales. Algunos tienen razón de estar así de mal, por faltas afectivas, porque en el colegio han empezado a ir mal y les han colgado la etiqueta de inútil, de vago, de tú no vales para nada. ¿Cómo te sienta eso? Al final la frustración y la rabia la tienes que exteriorizar de alguna manera, pero hay gente que ha pasado por eso y no se comporta así. Entonces hay que decir, que hay otra forma.
¿Fins a quin punt és beneficiós o perjudicial tener una càmera aquí al darrere?
Depende, ¿eh? Depende del chico. Yo he notado algunos chicos que con la cámara, sobre todo conmigo, ¿eh? Ya en la cuarta temporada, como ya saben de qué va, que se han crecido. Y eran chavales que yo veía, digo, a ver, pues si el carácter de este chaval es más introvertido, ¿no? Su rabia solo la expresa cuando le llevas al límite. Y en esta situación, que yo no le he dicho nada, ha reaccionado de mala manera. Pero yo pienso que lo bueno de la cámara es que ellos desde el primer momento aceptan que esté la cámara allí. Entonces, ya da igual, no es la típica cámara grandota, ¿eh? Son cámaras pequeñas. Y lo bueno del programa es, como ellos tienen esa incapacidad de controlarse, el clic no lo llegan a hacer, entonces no se controlan. Surge una situación, le tienen que decir algo a su padre o a su madre o hacer algo, y lo hacen.
La mayoría está encendida. Siempre. ¿La mayoría de gente es de nivel social bajo o de familias desestructuradas o no?
No, en absoluto. No. En absoluto. Si se ven las casas que hemos grabado en Hermano Mayor, es gente que tiene un poder adquisitivo bueno, que tiene una formación académica buena, que hay familias de todo. Hay familias monoparentales, familias estructuradas, separaciones, familias que se han vuelto a juntar. Y todo esto, lo que pasa es que sí es cierto, lo que ha ocurrido en esa familia, sea estructurada, desestructurada, el régimen social que tenga, económico, todo lo que ha pasado ha afectado a los chavales. Y nadie les ha orientado. Nadie les ha dicho, hijo mío. Todos me dicen, sí, hemos ido al psicólogo, hemos ido aquí. Pero ¿cuánto tiempo has ido al psicólogo? No, un día, dos, porque luego no quería ir. Claro, no han sido perseverantes los padres en voy a ayudar a mi hijo. Yo les digo muchas veces, oye, ¿le has hecho un diagnóstico de por qué el trastorno de aprendizaje en primaria? ¿Era hiperactivo? ¿Tenía déficit de atención? ¿Al optometrista para ver si era algo de la vista? No, no, es que era un vago. Digo, ya está. Digo, ya me lo estás etiquetando.
Sí, moltes vegades els fills, no, com diem aquí, els testos s'assemblen a les olles. És a dir, un fill acostuma a ser també el que els seus pares volen, no? Pues, sus padres van al sentido de carácter, ¿eh?
Sí, sí, sí. Muchas veces, y eso lo hablo con profesores de primaria o de secundaria, me vienen y me dicen, es que los hijos, cuando te viene el padre a hablar al colegio, entiendes por qué el hijo es así. Tiene mucho que ver con el comportamiento del padre y la forma de ser del padre.
Tú dirigeixes, Pedro García, un centre terapèutic a Barcelona.
Sí.
Els casos que veiem a Hermano Mayor o al campamento, per tant, són casos excepcionals o són molt més comuns dels que ens pensem tots plegats?
Yo te podría incluso dar un porcentaje. Yo pienso que de 8,5 millones, me parece que son, de chavales, jóvenes y adolescentes, estamos hablando de un 10%, ¿eh? De chavales que tienen trastorno de conducta.
Caray.
Y estamos hablando de eso, de casi 800,000, ¿eh? Una pasada. Y me vienen muchos a la consulta, me vienen madres llorando, desesperadas. Pero a veces le digo a la madre o al padre, haz esto. Les asesoro. La cara que pone la madre, digo, no lo va a hacer. ¿Sí? No se siente capaz, ¿sabes? Ponle este límite a tu hijo. No. Quieren que vaya yo a casa. Digo, no, no es mi trabajo. Mi trabajo es asesorarte para que tú recuperes esa autoridad. Y esa autoridad la has perdido por lo que sea, porque no has sabido, porque no has podido o porque no has querido. Yo te digo cómo recuperarla. Ponle límites a tu hijo, aunque tenga 19 años. Hazle ver cómo es la vida. También dale una opción. Muchos padres me dicen, ¿cómo voy a echar a mi hijo de casa? No, no. A tu hijo no lo echas de casa. Le dices, macho, tú estás mal. Y como estás mal, te ofrezco recuperarte y ponerte bien. Yendo al psicólogo, psicopedagogo, haciendo deporte, lo que sea, yendo a un centro. Si no lo coge, entonces ponlo en la calle. Ya verás cómo viene llorando, porque la mayoría son incapaces de sobrevivir fuera. Son discapacitados para vivir en sociedad.
Muy Hermano triste. Mayor es Pedro García que va a casa, Pedro García Aguado, que va a casa a solventar el problema. ¿Eh? Va, sí. Apareix allà, apareix a la casa, aviam què està passant, mires, remires, parles. El campamento és els treus de l'àmbit familiar sí. I els col·loques en una mena de comuna durant un temps.
Sí.
Els va bé aïllar-se? Allò que moltes vegades diem... Allò que deia, hòstia, anem a escampar la boira, necessitem escampar la boira, tenir els nostres moments d'intimitat. Amb els nens els hi va bé, això?
Claro, los chavales son como camaleones, se mimetizan con el entorno. Entonces, en su barrio, son los gallitos de pelea, son los fuertes. Se han ganado el respeto o han hecho que la gente les tenga miedo. Tú les sacas de su entorno, les quitas de esos privilegios que tienen que no se han ganado, y son personas normales, con muchas inseguridades. Les pones a vivir en convivencia con otros rivales, con otros gallos, y entonces ahí sale cómo es cada uno. Con lo cual, para mí, recomendable. Sobre todo si hay trastorno por consumo de drogas, sacarlo del entorno. Y si hay trastorno porque es un tío que se cree que es el amo del barrio o que es el amo de casa, sácalo de casa. A ver qué capacidades tiene fuera de casa.
El 28 d'abril, Pedro, de l'any passat, va ser detingut a Burjassot, a València, un nano dels participants de l'Hermano Mayor, perquè sembla que va agredir presumptament a la seva nòvia dos policies. ¿Et saben greu casos com aquests? ¿Ja pensaves que a aquest nano li podia passar això?
Claro, fíjate. En este caso, yo he tenido siempre un tira y afloja con la productora, ¿vale? Sobre todo con una persona, la productora, que creo que ha hecho mucho daño a Hermano Mayor, que era la directora que había hasta el momento. Ahora, gracias a Dios, la han cambiado. Y era una persona que no le importaban los chavales. Solo le importaba la audiencia. Y yo me preocupaba por eso, porque yo decía, oye, este caso, voy a estar unos días con él, pero no vamos a resolver todo el problema. ¿Por qué? Porque este chico tenía una novia de etnia gitana menor de edad. Yo no pude tratar ese caso porque esa niña menor de edad no podía salir en la tele. Y esa niña le estaba dando problemas a él porque la relación que tenían era muy violenta. Y dije, esto lo vamos a dejar a medias. Y así pasó. Al cabo de un tiempo sí que le asociamos con la madre, y con la madre perfecta, pero tenía a la niña metida en casa. Claro, la madre lo tuvo que echar de casa. Dice, yo no puedo aguantar que tú estés con una menor en casa. Y por eso ocurrió lo de Burjassot.
Ara, per exemple, mira, hi ha un oient que diu, el Xavi diu, creus que els nois exageren el seu comportament davant de les càmeres per fer-se els valents davant de l'audiència?
No. Y el que lo hace se le desmonta enseguida. Se le desmonta enseguida. Fíjate, Jonathan, el que hemos puesto.
Sí.
Jonathan era un tío muy agresivo que sabía pegar, ¿eh? Sabía pegar. Lo que pasa es que tenía un concepto de la vida erróneo, equivocado, porque había visto que su padre, para ganarse el cariño de su madre, la pegaba. Y él decía, cuando la madre decía, no te hago el colacao, fíjate la frase que decía Jonathan, ¿me estás vacilando? Como diciendo, a mi padre se lo hacías, que te... pues yo te pego, o soy violento contigo. Y ese chaval a mí me podía haber pegado, pero una tunda que me podía haber dejado doblado. Y a mí me permitió todo, todo. Con lo cual, este que podía haber exagerado, no lo hizo. Quizás los más tontones, que digo yo, los más malcriados. Es, pero tal. Entonces enseguida le ves, pero cállate, si no te quieres nada. Cuando le dices no te quieres nada a un chaval de estos, se pone a llorar.
No tens cordó umbilical amb ells? És a dir, aquesta voluntat de saber com els hi va, d'agafar el telèfon, com estàs...
Lo aprendí en el centro terapéutico donde yo me recuperé. Yo estuve 2 años y medio trabajando como terapeuta de adicciones. Te echas a la espalda la vida de muchas personas. Y me enseñaron a desvincularme. Porque si no, no puedes, ¿no? Te acuestas con la vida de todas esas personas. Entonces, yo soy como un entrenador de fútbol. Yo te doy las herramientas. Utilízalas. Si no lo haces bien, ya te digo las consecuencias. Pero no puedo vivir la vida por ti. Ni jugar el partido por ti. Y eso es una cosa que me enseñaron. Pero con algunos tengo cierta vinculación y les sigo ayudando. Y a
¿Ya tienes el casting del próximo...?
Están en ello. Este año me han dicho que hay 4 o 5 casos estupendos. Se van a alejar un poquito de la violencia esa brutal para hacer un espectro mayor. El año pasado funcionó muy bien Nika, una chica que tenía problemas con las compras compulsivas. Sí. No era nada violenta y fue el que mejor audiencia tuvo. Y para mí fue uno de los más divertidos porque decía, ¿cómo me puede contestar esta niña que lo que más aprecia en el mundo es su secador? Que nunca le ha fallado porque le seca el pelo. Bueno, brutal esa chica.
Porque, claro, ¿son las familias que se ponen en contacto con vosotras?
Va cambiando, ¿eh? La forma de captar a la gente es abrir perfiles en las redes sociales. Necesitas ayuda, Hermano Mayor, va. Y son los propios chavales que en contacta.
Oh, curioso, ¿eh? Que no siguen los paras.
Y entonces con eso juego yo mucho. Porque, claro, el segundo día, cuando yo estoy dando caña, joder, Pedro, vete de aquí, yo no quiero. Digo, no, tú me has llamado. Lo que no te voy a ayudar como tú quieres, te voy a ayudar como yo sé ayudar. Entonces, claro.
¿Tú dormes al voltant d'allà o no?
Sí.
¿Cuántos días estás normalment?
Bueno, eso es un secreto, porque es una terapia magnífica.
Es
la patente. Es
tú arribes allà i dius, hola, ja estic aquí.
Sí que es cierto que 2 días antes de ir yo va un equipo a grabar un poco el reality, lo que es reality. Y ahí es donde los padres dicen, bueno, ¿y Pedro? ¿Cuándo viene Pedro que no me quedan más muebles?
Tu amb 17 anys deixes Madrid, deixes la teva família, vens a Barcelona per jugar amb el Catalunya.
Sí.
¿A tu va faltar algú que et posés els límits?
Claro.
Si tu, el teu cas, per entendre's, és diferent. És a dir, tu ets l'èxit, no ets el fracàs.
Yo soy el éxito fracasando, fíjate. Éxito material, éxito personal en lo deportivo, pero un fracaso personal brutal de sentirme triste. Yo cuando hago conferencias en los coles, que aviso a los chavales del riesgo que tiene el uso y abuso del alcohol en edades tempranas, pues yo empecé a beber muy jovencito, con 15 años. Yo ya vine a Barcelona bastante descontrolado. Porque mis padres
¿Y la quién no
separado.
Veía?
No, porque yo a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a la noche estaba entrenando. Y además, como era uno de los mejores y entrenaba como un animal porque tenía una genética que me lo aguantaba todo, pues nadie decía nada. Solo ya a partir del 98... Con 30 años ya los síntomas se me manifestaban y ya no aguantaba igual. Ya faltaba entrenos.
Pero ningú va veure, ningú no. Va sospitar, ningú... Ara tothom et deu dir, jo ja lo vi, tothom és molt llest.
Mira, Jordi, hay una creencia social de que el adicto Es esa persona que vive en barrios marginales. Es esa persona que va chutándose por la calle o las esquinas. Es esa persona que duerme en los cajeros automáticos. La adicción es una enfermedad transversal que toca todos los sectores sociales. Y además tiene un silencio clínico, que es lo que me pasó a mí. Yo ya estaba enganchado con 16 años. Yo bebía muchísimo alcohol, pero no se me notaba. Tenía tolerancia.
¿Muchísimo qué era?
Muchísimo. Pues mira, un fin de semana salir y beber 2-3 botellas de whisky por la noche, al día siguiente levantarme una cerveza, y no me caía al suelo, no te creas. No, no. Encima graciosillo. Con el puntito. Entonces, claro, durante mucho tiempo tú desarrollas una vida aparentemente normal, pero luego llega 15 años, una cosa así, a los 15 años empiezan a manifestarse los desastres, que es no cumples con tu responsabilidad, físicamente ya estás deteriorado, tu cabeza va, está como el tambor del Rocío, y ahí es donde aparece. Entonces mucha gente dice, ¿cómo es posible que esta persona tenga este trastorno? Ya empezó de jovencito, y eso la gente no lo conoce porque asocia drogadicción con barrio marginal.
¿No truques a la puerta de ningú? Perquè tu te n'adones. Aquestes coses te n'adones. El que passa és que menteixes. Un que ha sigut addicte al tabac,
claro,
sempre diu, tu quan fumes? I sempre rebaixes.
Minimitzes.
És divisible per dos.
Minimitzes.
Dos paquets, un paquet. Un paquet i els deixo allà el cigarro i es va consumint, però tu li vas fotent.
La enfermedad del autoengaño.
Exacte.
I durant
però hi ha un dia que dius, ja no em puc enganyar més perquè em fa mal els pulmons, perquè tosso massa, tal, no sé què, això ho he de parar. Tu aquest dia el veus?
Sí, mira, el 3 d'abril del 2003... Me convoca Joan Jané a la selección española de waterpolo otra vez, iba a ver el Mundial de Barcelona. Yo ya llevaba 3 años fuera de la selección, desde Sydney, mi cuarta olimpiada y última, y me repesca porque quiere jugar en Barcelona con las vacas sagradas, como decía él. Porque claro, la vaca sagrada yo parecía ya una vaca de la India.
Y ningú encara, aquel día, ningú encara res, ¿eh?
Nada, nada.
Ni tú truques a la puerta de ningú, ni parles amb el capitán, ni parles amb...
Yo ya estoy, en aquella época, yo ya estoy como diciendo, ¿por qué me llama este hombre? Y yo ya veo mis capacidades muy mermadas para jugar internacionalmente. Y es como la profecía autojustificada. Al segundo día de entrenamiento, de sufrir muchísimo, yo me voy a una cena de equipo. Mis cenas de equipo, todo el mundo se iba a dormir, y a mí me llamaban el missing, el desaparecido. No aparecía. 3 días perdido por ahí. Entonces, cuando llego ya a casa de mi madre, que se había venido de Madrid a Barcelona, porque sabía que estaba mal, yo ya me había separado de mi segunda pareja, entro en casa y digo, necesito ayuda, mamá. Y es aquel día que lo veo. Me acuerdo de mis hijas, digo, yo soy un desgraciado. Llamo a Joan Jané, le digo, me invento una excusa lamentable, digo que mi padre tenía un infarto, que me he tenido que ir a Madrid, y Joan, que ya me conoce un poco, dice, Toto, no me lo creo. Y gracias a no repescarme, a no tragarse aquella mentira, yo estoy vivo, ¿eh? O sea, fíjate que yo a Jané le he criticado yo muchísimo,
sí,
pero gracias a esa decisión que toma, yo me doy cuenta de que ya no tengo excusas, ya no me puedo engañar más, ya no puedo echarle la culpa a nadie de mi comportamiento.
Fíjate
de
tu madre, ¿eh?
Y mi madre me dice, ¿y qué hacemos? Digo, mira, llama a mi exmujer, a mi primera mujer, que teníamos un amigo que llevó a sus padres a un sitio que antiguamente estaba en La Garriga, y allí me parece que hacían algo sobre el alcohol y las drogas.
¿Y fuiste a La Garriga?
Fui a un médico que ya falleció, el doctor Bach, y él me dijo, tú eres alcohólico. Yo le dije, está usted loco, voy a ser alcohólico, coño. Si yo aguanto,
yo tengo el puntillo.
Yo controlo. Y entonces el tío me dijo, tu forma de beber, tu forma de comportarte es el síntoma del alcohólico. Digo, pero el alcohólico no es el que bebe cada día. Dice, no, no. Es el que cuando empieza a beber no puede parar. Digo, anda, coño, pues eso no lo sabía yo. Da igual que bebas los fines de semana solo. Si empiezas a beber y no puedes parar, y hasta que no vuelves a beber te sientes así triste, ahí tienes un problema de dependencia, porque has dañado los circuitos de recompensa. Y digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Oiga, porque yo llevo toda la vida aquí en Barcelona, he ganado de todo y soy el tío más infeliz del mundo. Y le digo, quiero dejar las drogas, pero quiero ser feliz. Fíjate, yo tenía identificado la fiesta, la felicidad. No era capaz de ser feliz con todo lo que tenía. Y me dijo, no se preocupe, que va a ser más feliz de lo que ha sido en su vida. Tardé 20 días, ingresé en el centro, entré allí. Lo primero que me dicen, bueno, ¿tú quién eres? Digo, hombre, yo soy Pedro García Aguado, campeón olímpico, campeón del mundo de waterpolo. Me dice el terapeuta, pero aquí no estás por deportista. Digo, pues va a ser que no. Le dije lo que tomaba muchas sustancias, coca, éxtasis, porros, alcohol, por la noche todo, de fiesta. Y me dice, eres politoxicómano. Digo, tú un hijo de puta. Hostia, que te digan eso duele, ¿eh? Pero claro, el tío me dio en el clavo, dice, yo tomaba muchas sustancias tóxicas de forma compulsiva. Y fíjate si soy optimista, que digo, coño, bueno, al menos ya sé lo que soy. Y a partir de ahí empezó mi recuperación. Dije, yo no quiero volver a pasar por eso. Y con el tiempo seguramente podré ayudar a gente. Entonces, una vez ingresado en el centro, entendí muy bien la terapia, el mensaje, lo que había que hacer y cómo ser feliz, evidentemente, sin consumir, que se puede ser muy feliz.
¿Tiempo ahí dentro?
Yo estuve 54 días ingresado y 2 años asistiendo a terapia, cada tarde.
¿Mai va a recaure?
No, nunca.
¿Has tornat a veure?
No.
Res.
Res, no puc. I no vull. No vull, perquè, primero, perquè no controlo. O sea, yo lo tengo claro. Yo también fumaba. Y yo sé que si cojo un cigarro me voy a fumar un
poquito. No me lo digas.
No, a ver, a mí me enseñaron. No hay más excusas. Y tú no eres ni mala persona, ni un irresponsable. Simplemente eres una persona que tu cerebro, a la que entra en contacto con el alcohol, te va a pedir más. Y yo llevo 9 años ya sin tomar, ¿eh? 9 años. Como yo tomé ahora algo, mi cuerpo me va a pedir exactamente la misma cantidad que tomaba cuando lo dejé, que era mucha, pero con menos tolerancia. Con lo cual me puedo morir. Que eso ocurre en las recaídas. La gente se muere porque ingiere lo mismo que ingería hace años cuando lo dejó, pero ya no tiene esa tolerancia.
Quan... ¿Vas sentir molt sol?
Te sientes solo, pero porque tú lo provocas.
Alguns dels jugadors de la selecció d'aquella època et van donar suport, et van acompanyar, et van ajudar?
Pues sí. Mira, sobre todo Manel Estiarte, que es una persona que yo tengo especial aprecio. Manel Estiarte, que es una persona como capitán, que nunca me censuró nada. Siempre estuvo al lado mío. Cuando caí, fue la persona que se peleó en el Comité Olímpico, para que a mí me dieran una ayuda que estaba, se aprobaba para los deportistas que tenían enfermedades. Claro, la enfermedad de adicción no queda muy claro en un Comité Olímpico. Él dio la cara por mí, me pagaron 600 euros durante un año para pagar la hipoteca de una de mis casas, y Manel, de su bolsillo, durante 2 años y pico, estuvo dándome 600 euros. Mira, se me pone de gallina, macho. De su bolsillo.
¿Hablas con Manel o no?
Claro. Está como un niño con zapatos nuevos con esto del Barça. Está el tío encantado. Si yo con los chavales que trato, le he pedido a veces permiso y me ha invitado a ir a ver el entrenamiento del Barça. Y con Busquets, con Víctor Valdés, Pedrito el otro día, Iniesta, Xavi, se acercaron a ver a unos chavales de una academia que se están sacando el PQPI y todo esto, pues para motivarles. A los chavales a veces lo que necesitas es motivación. Que se sientan bien. Estuvieron haciendo fotos con los chavales.
Claro.
Y Manel en eso le dije, voy a llevarte unos cuantos. Me dice, bueno, porque no robes los balones. Digo, no, tranquilo.
Te cambia la vida, ¿eh?
Cambia, ¿eh? Cambia mucho la vida.
Estás igual, también te voy a decir. Estás igual que cuando jugabas.
¿Qué coño? Estoy como tú, ahí,
sí,
escaso
sí.
De arriba.
Esto es
escaso
malo. Malo.
Eso es por la testosterona. Eso
sí,
dicen que
estamos estupendos. Claro. Estamos estupendos. ¿Cómo es que te cambia la vida, eh?
Yo digo que la vida a mí me da un tirabuzón con mortal y medio, ¿sabes? Y que... Coño, y que siempre se puede, si eres capaz de coger las riendas, hostia, darle la vuelta al argumento. El fracaso no se puede instaurar. Hay mucha gente que se fustiga.
¿Estabas seguro que surtirías tú? ¿Te estabas seguro?
Hostia, hay momentos que dices, yo lloraba, hostia, si lloraba Jordi, ¿sí?, en el centro terapéutico. Hay un venezolano que ha abierto un centro ahora allí en Venezuela y me dice, tío, si tú te vieras como llorabas, ¿qué va a ser de mi vida? Solo sabía jugar a waterpolo, eso pensaba yo. Solo sabía jugar a waterpolo y con 36 años, cuando salgo de allí, ponte a trabajar. ¿Y qué haces?
¿Y tus hijas?
¿Y qué haces? Y mis hijas, pobrecitas, con 2 y 5 años, entré yo allí. Lo recordaba con la pequeña el otro día, cuando yo cogía ya, una vez recuperado, el Euromed para ir a Alicante, que mi padre veranea en Alicante, y vamos siempre con la familia allí. Claro, cuando te vienen y te sirven la comida y eso, ¿no? Pues te sirven pastelitos. Y yo soy una persona que desde entonces no pruebo el alcohol crudo en pasteles, ni en comida, ni nada. Y entonces las niñas hacen de protectoras, ¿no? Y le pregunta a la azafata, ¿este pastelito lleva alcohol? Y le digo, hija... Y dice, no, no, ¿por qué? Dice, es que mi papá no puede. Brutal, te lo juro. Y claro, yo le digo, cariño, está bien, pero no lo tiene que saber todo el mundo.
Esto, ¿no?
Mira, lo mejor de la recuperación es poder vivir todos esos momentos que por mierda y por motivo de las drogas te has perdido. No recuperas el pasado, eso no lo recuperas. Pero coño, vives el presente y ya tienes un futuro.
¿Con las niñas qué tal?
Fantástico. La mayor tiene 14 años, está insoportable.
¡Qué
maravillosa edad!
¿Has hablado con ella?
Sí, la mayor además está en un entorno donde los chavales empiezan a consumir. Y me dijo, dice, yo no voy a beber, papá. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque si bebo no veas cómo te vas a poner tú. Digo, no, no, hazlo porque es perjudicial para ti en esta edad. Y digo, porque hay una edad legal que dice que no podrías consumir o no puedes consumir alcohol hasta los 18 años. Y es una cuestión médica del cerebro, no es una cuestión de que quieran que te lo pases peor, etcétera, etcétera. Y además, la mejor lección es, hija mía, ya estás bien como estás. No tienes que ser diferente para gustar a nadie. Claro, la sonrisa de tu hija, eso es maravilloso. Y esa es la mejor prevención, ¿eh? Decirle a tu hijo o a tu hija que ya están bien como están. Que no tienen que gustar a los demás ni ser aceptados por hacer lo mismo que los demás. No la droga es mala, el alcohol es malo. No, porque no daña a todo el mundo. Pero, hijo mío, tú ya estás bien como estás. Y te quiero tal y como eres. No quiero que seas diferente.
Joder, ¿cómo te has curado, cabrón? Pero que te lo diga. Que hacía tiempo que no te veía, pero está estupendo todo.
No, coño, es que trabajar con los chavales se aprende mucho, ¿eh? Porque dicen, ellos aprenden de mí, pero yo de ellos aprendo muchísimo.
Y això de portar... I fixa't, i ara arriba un programa el canvi és radical, és que és al·lucinant.
Es fuerte. Además, la presión también, un poco esto de los medios, lo que decías tú, ¿no? Que se te peleen por ti, 2 cadenas. ¿Cómo vivir eso tocando de pies al suelo, eh? Eso es difícil.
Ha estat un plaer, Pedro, de bo. Torna quan vulguis i espero que sigui molt aviat.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, una abraçada molt forta. No, Pedro García Aguado, avui aquí al Món Arrac.
El Món Arrac 1, amb Jordi Basté.